Seguimos conversando con la doctora Carmen Viera, que justamente es investigadora asociada, jefa del Laboratorio de Ecología de Comportamiento, profesora agregada grado 4 de Entomología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, e investigadora grado 5 del PDCIVA, Biología Investigadora nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Estamos hablando justamente de las arañas y de su adaptación a los cambios ambientales. Y bueno, y tenemos algunos mensajes de oyentes, Carmen. Yo trabajo en una excavadora hace años. Antes se veían cientos de gusanos, larvas y otros insectos cuando se movía la tierra. Ahora es muy raro ver alguno. ¿Puede ser?
Bueno, es muy buena pregunta, porque realmente uno nota eso. Cualquier persona observadora nota la diferencia en cuanto, incluso temporalmente. Antes veía muchas más mariposas, por ejemplo, de colores, porque esas larvas van a ser insectos adultos y algunos de ellos mariposas, uh-huh. por ejemplo. Digo mariposas por la gran importancia que tienen como agente polinizador. Uh-huh. Sin polinizadores, o sea, sin abejas, sin mariposas, sin todos los himenópteros que polinizan, no habría ningún tipo de posibilidad de vida en el planeta, ¿no? Porque uh-huh. las plantas no se reproducirían, la gran mayoría, y bueno. Entonces, de hecho, el tema de que uno vea esa diferencia en la cantidad de animales que solía ver, sí, es un indicativo importante de que hay una transformación, una adaptación de esos animales a otro tipo de vida, y aquellos que no se adaptaron se van. Entonces tenemos que hay fauna que cambia, que aparecen algunos animales que no estaban. Nosotros tenemos, por ejemplo, con el cambio climático, tenemos especies de arañas que antes no llegaban a Uruguay, se quedaban en Brasil, pero nuestro clima se ha subtropicalizado de tal manera que ahora las encontramos en el norte del país.
Cuando decimos que, con esto de que ya no están las estaciones tan marcadas, la flora está cambiando y lo que crecía en tal época ahora crece en otra, lo mismo pasa con...
Claro, y además si uno piensa en la relación a nivel alimentaria, ¿no? La cascada trófica o la cadena alimentaria, esa vegetación que varía, que florece en otra época, o se pierde esa reproducción porque florece extemporáneamente, guiándose por las horas de luz, y que varían, viene un veranillo, entonces empiezan a eclosionar todos los insectos, y después viene un frío impresionante y los barre. Ahí tenemos también una adaptación de los consumidores de esos insectos, uh-huh. que son fundamentalmente arañas, y uno puede ver esa fluctuación durante el tiempo, que no acompañan las estaciones, sino que acompañan otros parámetros abióticos de luz, de temperatura, que no tienen que ver con las estaciones.
¿Cuál es la fascinación que le causan las arañas a la ciencia?
Las arañas tienen una gran potencialidad como modelos animales, porque son de los carnívoros generalistas más importantes en todas las cadenas tróficas en la mayoría de los ecosistemas, salvo en los polos, porque hasta hay arañas acuáticas. Entonces, en realidad, son como la estrella de esa, digamos, pirámide alimenticia como carnívoras. Entonces, regulan muchas densidades de población, pero además tienen una serie de características que las hacen eficientes en la construcción de redes, que también es fascinante. Ver construir una tela de araña es absolutamente maravilloso, porque no tienen compás, no tienen reglas, y hacen, es de una perfección, esa distancia entre los elementos, entre los espirales,
sí, de una regularidad
y los increíble. Radios, sí, que está muy muy analizada, no solamente la estructura física, sino también la estructura química, la seda que usan para esas telas, están muy analizadas, porque tienen una potencialidad de usos en medicina interesantes, ¿sí? porque tienen muchas propiedades antimicóticas, fungicidas, entonces sabiduría popular. Muchas culturas las usaban para tapar heridas, para socorrer quemaduras en las primeras instancias, para momificar. En algunas momias han encontrado seda de araña como ayudando a ese proceso de momificación, porque con esa seda envuelven las presas. Y como son buenas carnívoras, cuando hay mucho insecto, capturan mucho, pero no se lo comen. Uh-huh. Se le llama a esa capacidad que son asesinos superfluos o superfluous killer, que es mientras hay insectos en la vuelta y caen en la tela, los van a matar, pero luego no los pueden consumir. ¿Pero por qué pueden darse el lujo de dejarlos para después? Porque los envuelven en esa seda que hace que se momifiquen de alguna manera. Uh-huh. Y tienen memoria, con la que pueden acudir, ir como si fuera un freezer inteligente, comiendo lo más viejo primero.
Increíble.
Entonces, realmente eso... Y después, respecto a la reproducción, por ejemplo, son modelos de selección sexual, de estrategias reproductoras, porque tienen órganos pares. Entonces uno puede usar el mismo animal para control y para experiencia. Uh-huh. Uno tiene orificios genitales dobles, dobles órganos intromisores en las patas. Y eso es bastante fascinante también. Se conoce mucho sobre todas estrategias reproductoras que después se pueden utilizar para otros animales.
Tengo una chacra en Canelones y hay invasión de San Antonio que se instalan en las áreas de vivienda, paredes, patios, etcétera. Eso nos dice un mensaje. Otro, de otra persona que es del campo, nos dice, tengo 50 años y se ven muchas menos mariposas.
Era un poco lo que yo comentaba, porque yo también tengo más de 50, pero en definitiva yo me acuerdo de ver mucha más variedad. Más colores, más... Ahora... Sí,
en mi infancia de ver en la,
claro,
la mariposa.
Ahora es como más difícil o vemos otra cosa, ¿no? No solamente vemos menos, sino menos variación. Entonces, la pérdida de diversidad se debe justamente a estos cambios, porque no todos toleran estos cambios. Entonces, realmente emigran los que pueden y los que no empiezan a desaparecer.
Acá dice... Por la contraria, acabo de llegar de Nottingham, en Inglaterra. Hay una inmensa cantidad de mariposas, aves, insectos. Hermoso, me hizo acordar a mi niñez, dice Rosario.
No, es que en Inglaterra, bueno, el tema es que ellos tienen además unas condiciones. Todo el verde inglés no es gratuito, ¿no? Es ese verde que tienen en Nottingham no conozco, pero hasta en las ciudades más populosas, Londres, uno encuentra una diversidad muy interesante.
¿Ah, mira?
Sí, sí, sí. Y se basa en esa gran humedad que tienen permanente, que favorece todo lo que son los artrópodos.
Acá dice Carlos, nos dice, viajo por Sudamérica en moto y se nota mucho los fertilizantes en el campo. Ay, cuando sí. El casco, después de muchos kilómetros, no se pega ni un bicho. Lo contrario, cuando el campo es sano.
Exactamente, exactamente. Es lo que decíamos. El campo sano es el que tiene vida, el que tiene muchos insectos, mucha fauna, muchos artrópodos, aves, toda una serie de habitantes que hacen que ese campo esté vivo. Entonces, cuando, como yo decía antes, el silencio, porque no se escucha ningún insecto, también eso, ¿no? O sea, uno empiezan a desaparecer. Porque el tema de los agroquímicos no es que no se usen, porque tenemos que tratar de tener algo sustentable. Los productores tampoco pueden perder sus cosechas si viene una plaga que los predadores no pueden controlar. Pero el tema es el uso racional de esos pesticidas y no generalmente como se usa cada tanto tiempo fumigo. No, hay que ver cómo está ese campo, qué insectos aparecen, cuáles son las épocas de, digamos, aumento demográfico, para utilizar en ese momento, no todo el tiempo.
Acá hay un docente que nos dice que Inglaterra no usa glifosato.
Bueno, el glifosato acá también se está prohibiendo. Uh-huh. Se está prohibiendo en Montevideo, la intendencia prohibió el uso de glifosato.
Sí, ese es otro.
Eso es un tema, porque el glifosato es un desmalezante, uh-huh. Pero la contracara es que han aparecido malezas que son resistentes al glifosato, que se llaman supermalezas y que son difíciles hasta de arrancar manualmente.
¿Ya?
Entonces, de hecho, sí, son unos yuyos impresionantes con unas hojas contrarresistentes. Entonces, esa es la contracara del uso, sí, generalizado.
Voy a abrir un paréntesis que no te involucra, obviamente, pero cuando hay temas que están por encima, que son graves o son muy serios, que traspasan los límites de los departamentos. Debería ser una política nacional. Es como el tema de la sal en los restaurantes. No puede ser que Montevideo sea una isla del control de eso cuando es un problema de salud pública. Y en esto es exactamente lo mismo. El hecho de que me digas que los controles del glifosato son montevideanos,
sí,
está bien, pero como país no está bien. Eso, ¿no?
Es increíble porque un país tan pequeño,
exacto,
que esté tan compartimentado y que, digamos, se ejerzan estas medidas, bueno, hasta el uso del casco,
uh-huh,
que en algunos departamentos es obligatorio, en otros no.
Entonces, claro,
son esas cosas que no sentido. Se entiende, sí.
No, y además son 19 realidades diferentes. Bueno, cerramos el paréntesis. Claro, y tiene razón los oyentes. Antes había mucho más bichitos de luz, ahora
totalmente,
no. Sí. Antes coleccionábamos insectos.
Eso es súper curioso porque en realidad nosotros hicimos un estudio con en escuelas rurales y escuelas urbanas, con un equipo de psicólogos y de maestros, que realmente arrojó algo súper interesante, y que es que en realidad no hay un miedo instintivo a las arañas ni una repulsión instintiva, sino que hay mucho de aprendido.
Es
una construcción cultural donde es muy importante la casa, siempre la familia es muy importante en cualquier transmisión de información y en la educación. O sea, ningún maestro con 4 horas o con 20 horas a la semana puede equilibrar todo lo que el chico aprende en su casa, ¿no? Uh-huh. Entonces, en realidad, es cuando las madres son aprensivas, o los padres o los abuelos, mata eso, no tengas eso, porque en realidad es muy, muy muy común que a los niños les guste coleccionar, y coleccionan figuritas y coleccionan insectos y juntan bichitos y a veces hacen maldades, pero es todo en esa parte del aprendizaje, de la curiosidad que tienen los niños, y que, bueno, de alguna manera los científicos tratamos de mantenerla.
Entonces, ¿a ti no te disgusta, como vemos a veces en más de la cultura, lo hemos visto en las películas norteamericanas, de los que tienen arañas en bollones y todo eso?
O sea,
digo, como juego,
claro,
por ese mismo vínculo que
sí,
estás
sí,
diciendo.
De hecho, hay todo un tema de tráfico de animales para uso de mascotas, uh-huh, que acá se han detenido un par de,
bueno, ahora,
de veces.
Esta semana mismo,
bueno,
no insectos,
tremendo,
pero,
sí, sí,
de
aves y reptiles. Y bueno, y un belga, me acuerdo que quiso traficar una, digamos, masa de huevos que parecen algodoncitos de estas arañas pollito, que demoran mucho en crecer. Entonces la pérdida es muy importante porque pueden vivir hasta 30 años y demoran en ser adultas muchos años. Entonces cuando se pierde un ejemplar de estos es una pérdida importante.
Uh-huh.
Y pero de hecho el jugar y el criar, que también es una cualidad, porque yo tuve un proyecto de educación en contexto de encierro, donde es muy importante generar estas buenas costumbres de alimentar, de criar, de preocuparse por un otro.
De chico, al menos cuando yo era niño, recuerdo que inclusive llegué a tener uno una vez con las hormigas, ¿no?
Un hormiguero, sí, artificial o algo.
Exactamente,
sí,
en una pecera, y entonces,
claro,
veías cómo las hormigas.
Eso, digamos, es un insumo para el
aprendizaje. Pero ahora uno no ve que la promueva.
Brutal,
¿no?
Sí. En el caso de las hormigas incluso no hay un problema, digamos, grave de extinción, porque no hay veneno que las mate. Entonces, en ese sentido, no es tan común, es como fauna protegida, las uh-huh hormigas. Y realmente lo que le brinda al niño que tiene eso, no solamente es aprendizaje sobre las hormigas, uh-huh, sino que le genera una serie de valores y de habilidades, de aptitudes que son buenas para estimular, como el cuidado del otro, la responsabilidad. Si yo no les pongo alimentos, si no les muevo las cosas, no les pongo agua, se van a morir. Y entonces el niño tiene esa responsabilidad también desde pequeño, de si me embarco en algo, tengo que ponerme, digamos, al hombro esto y no puedo olvidarme. Y por otro lado, todo el tema del cuidado, ¿no? Y del respeto a la fauna que te rodea, te guste o no te guste.
Uh-huh.
O sea, dejarlos vivir, cuidarlos en vez de matarlos, genera, digamos, sentimientos que son como importantes de estimular.
Cuando llueve fuerte, llegada de mosca de los cuernos y el frailesco al sur, para mí acá en el campo hay más arañas, dice este mensaje. El amigo César Vega dice que en el 2015, ahí me da un dato que más como político, importamos cerca de 20 millones de litros de glifosato en Uruguay.
Sí, 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 los datos están, son públicos todos estos datos, ¿eh?
Uh-huh.
Nosotros cuando hacemos los informes tenemos esos datos muy disponibles porque están en las páginas del ministerio, digamos, se puede acceder a esa información fácilmente, y es verdad.
Uh-huh.
Es verdad.
Este año en el Jardín Botánico usaron glifosato en las cañadas internas, nos dice María.
Ah.
Mi madre tenía terror a las arañas y me lo transmitió a mí, sin duda. Sí, es más una construcción cultural que otra cosa, ¿no?
Sí.
La naturaleza nos da ejemplos de la diversidad. Los humanos somos eternos fóbicos en nuestras sociedades, monocultivadores. También nos dice, sí. Ay, aquí se corta el mensaje, acerquémonos a la naturaleza, nos comenta el mensaje también. Y después otro oyente nos mencionaba, hace poco vi publicidad de insecticida, no recuerdo cuál, y lo primero que mencionaba era mata arañas.
Sí, es cierto.
Como el gran mérito, ¿no? Que eso no debería transmitirse. En Alemania mostraban que cada año había menos insectos, y un factor era hasta por las luces de la ciudad.
Bueno, es que la pérdida de hábitats en realidad es como la causa número uno de la extinción de especies. Y esa pérdida de hábitat, ¿cómo se ocurre? Bueno, porque la urbanización obviamente va quitando espacios verdes, va quitando, bueno, pero si encima a eso le agregamos todo el tema de la fumigación, cuando hay, por ejemplo, no sé, muchos Aedes aegypti, que ya se sabe que no sirve de nada la fumigación, pero igual se hace. Entonces, todas esas medidas
no
que son...
No sirve de nada porque es así,
igual. Y no sirve de nada porque viene una lluvia como la de hoy, sí. Ya se te borró todo y sí. Se te fue al suelo y no es donde están los insectos.
No, pero si sabés que no sirve de nada, ¿para qué la haces? Porque estás tirando un
bueno,
insecticida...
Bueno, a veces hay como algunas medidas paliativas. Tú cuando dijiste hoy lo de los departamentos, sin querer entrar en todo, porque estamos en un momento de campaña y es complejo, hay factores de presión ideológica que pesan, o sea, qué está bien visto, qué no está bien visto, claro. Bueno, no se hace nada, bueno, se fumigó, se hizo algo.
Bueno, claro, se
entonces, de alguna manera hay como una presión también social
es verdad.
Para que se hagan acciones que no siempre... O sea, es muy difícil cuando nosotros trabajamos con los productores. Por suerte cada vez eso es menos difícil porque están mucho más abiertos, sobre todo generaciones nuevas de agrónomos que tienen búsqueda de digamos, manejos alternativos a los convencionales, son mucho más abiertos a propuestas. Pero lo más complejo para, digamos, convencer y vender una idea y ser apoyados económicamente con un proyecto es el inmediatismo que tienen siempre, donde en realidad cuando uno va a hacer un estudio tiene que tomarse su tiempo, tiene que hacer un relevamiento del campo, tiene que tener un lugar sin químicos para poder comparar, porque la pérdida de diversidad es seria, es lo que decían ahí. Vemos menos, o uno decía, veo más arañas. A mí me gustaría preguntarle a ese oyente qué tipo de arañas, porque a veces uno engaña la visión, ver un número importante... ¿No será la misma especie? Porque estas especies que se pueden adaptar van a ir desplazando otras especies.
También, claro.
Entonces eso es pérdida de diversidad igual. Aunque uno vea mucho número de lo mismo, estamos perdiendo diversidad.
Dicen que en campaña que las arañas predicen el mal tiempo, ¿es cierto?
Es cierto, en campaña y en la ciudad. Yo hace mucho tiempo escribí para un diario donde decía que era mejor, ya casi no está, Torraca, que eran mejores predictores que Torraca y que los callos de la abuela, decía yo. Porque realmente sí, las arañas que construyen telas como las ruedas de la bicicleta, esas telarañas clásicas que el niño dibuja cuando uno le dice, hacemos una tela de araña. Ese tipo de construcción, si nosotros vemos que está el cielo estrellado, está espectacular la noche y vemos esa tela, que la araña la deshace y se la vuelve a comer, ahora veremos por qué, porque es muy eficiente, puede resintetizar y utilizar, economizar esa tela, la guarda, la come y la deshace y esa noche no está la tela que estaba siempre. Preparemos el paraguas, porque en realidad se viene una ventisca, un temporal, entonces ellas pueden detectar mejor que algunos detectores de Indumec esa situación. Es verdad. Cuando en plena noche espectacular, que no se mueve una hoja y que está iluminado el cielo estrellado perfecto, ves que recoge la tela, es que es síntoma de que es mal tiempo, que se le va a romper.
¿Las arañas son bichos nocturnos?
Hay arañas nocturnas, sí, hay arañas diurnas, hay arañas crepusculares, tienen distintos hábitos y eso es importante porque en el momento en que nosotros hablamos de ella como controladores de insectos, tenemos que encontrar una concordancia espacio-temporal de las presas con las arañas. Entonces, nosotros las agrupamos en gremios según el modo de capturar, si tejen con tela, si tejen haciendo cuevas emboscadas, si son errantes y persiguen las presas, y qué hábitos tienen, si salen a cazar de noche, no van a encontrar presas que no van a estar. Entonces, esa concordancia es importante.
Vivo cerca de Pando y hace unos 30 años atrás, en los veranos, se veían bastante víboras en los caminos de tierra totalmente inofensivas. Ahora, en todo el verano, no se ve una, dice Hugo.
Bueno, el tema de las víboras, que en realidad el término de las que son inofensivas se les dice culebras, en realidad, y víboras son las que son peligrosas. Hay mucha matanza por el miedo a las peligrosas también, ¿no? O sea, realmente...
Es un tema de informaciones.
Sí. Y además también es un tema de estrategia antipredadora de las propias culebras que muchas veces imitan a las víboras para evitar ser predadas por roedores o por lo que sea. Entonces está la falsa coral, que si no la das vuelta no te das cuenta que es una falsa coral. Y ante la duda...
Sí, claro.
Porque son anillos incompletos.
Además,
en
te vas a poner a dar vuelta
una víbora. Vas a poner... Exacto. Entonces eso también medio como deporte a matar víboras.
Cuando adolescente teníamos zoología y botánica y hasta el día de hoy tengo un pedacito de jardín y cuido todos los insectos y bichitos, dice esta oyente.
Bueno, felicitaciones. Le quedó eso desde chica.
Bueno, acá hay gente que está felicitándote por la claridad y cuánto está aprendiendo con esta charla. Dice, vivía en Paysandú, donde ponían pomelo cortado a la mitad y boca abajo para las hormigas. ¿Es efectivo?
Sí. El ácido cítrico que tiene el pomelo, que además es una concentración un poco más grande que la de eso ácido que nos hace el pomelo, puede servir. Una forma natural de deshacerse un poco de las arañas es también el arroz, porque el arroz seco, ¿no? Cuando lo llevan al nido y se alimentan de semillas, cuando se hidrata, les puede, digamos, una especie de indigestión, digamos. Uh-huh. Pero el arroz sirve también para eliminar hormigas.
Es natural.
Sí.
Bien, para terminar, Carmen, contanos lo del libro.
Bueno, les cuento que sí, primero, bueno, hace ya unos años hice un libro editado por Banda Oriental, uh-huh, que salió de su zona de confort y se arriesgó a hacer un libro sobre arañas.
Fue de los primeros, sí, que se avisó del tema, sino el primero.
Sí, yo creo que contigo lo comentamos.
Sí, vinimos a ver.
Bueno, ese libro, sí, con una araña comiendo una langosta ahí en la tapa. Ese libro me dio muchas satisfacciones, la verdad, porque tuvo una muy buena difusión. Es un libro, además, con un precio muy accesible. Y está escrito para todo público. Uh-huh. Entonces me dio mucha satisfacción ver que se regalaban esos libros, incluso como conocimiento de la fauna y qué sé yo, a los niños. Me quedé muy contenta. Pero además, una editorial internacional, Springer, a partir de ese libro me invita a elaborar otro libro en inglés sobre arañas, con un tinte más, menos de apto a todo público, sino más para un público más especializado, donde compendiara un poco las áreas de mi expertise, que son el comportamiento y la ecología. Entonces, bueno, hice un libro que se llama así, ¿no? Behavior and Ecology of Spiders, pero la idea era hacer el énfasis en la fauna neotropical, que es la más rica, la más diversa, y la menos conocida por un tema de investigadores, porque... Uh-huh. Hay menos aracnólogos. Entonces, realmente fue un desafío, pero dio sus frutos porque realmente es un libro de muchos autores latinoamericanos, la gran mayoría, salvo raras excepciones, donde había temáticas en que no había ningún latinoamericano que trabajase, arbitrado por los mejores de cada disciplina. Y bueno, y tuve hace 2 días la noticia de que estaba en el rango, en el cuartil 1, o sea, el 25% de los libros más vendidos de esta editorial Springer, que es bastante famosa y se dedica a libros científicos, y con una venta entre capítulos sueltos y libros de casi 10.000 desde que salió este libro, que fue a fines del 2017, o sea, en un año y unos meses tuvo esa venta, ¿no? Uh-huh. Así que eso me gratifica muchísimo, y a todo el grupo de aracnólogos de Uruguay.
Uh-huh. Es buenísimo. Acá desde Minas un oyente nos manda una fotografía que hay una araña mirándolo desde la ventana.
Está buenísimo. Buenísimo. Sí. No, está buenísima. Y eso, claro, es porque está lloviendo mucho.
Claro.
Entonces están buscando refugio.
Claro.
Que es como que siempre te preguntan las arañitas de la carretera, ¿no? Las que salen a la ruta, las arañotas de la carretera. Sí. Y bueno, es cuando se inundan esas cuevas justamente con mal tiempo. O sea, después que llueve las encontrás en la ruta. Y hay una correspondencia porque justamente... y son siempre machos porque salen a buscar a las parejas.
Carmen, siempre el gusto de hablar contigo. El libro se llama, porque lo estuve buscando porque tanta memoria no tengo, me acordaba de la tapa, se llama Arácnidos del Uruguay, editado por Banda Oriental, y bueno, seguramente lo encuentran todavía.
Están todas las librerías,
Bien, así que van a tener la posibilidad de acceder ahí a un material de primera mano.
Y algo interesante que es fauna nuestra, o sea que si ven algún animal lo pueden identificar, hay unas pequeñas claves que con una lupa de mano, con algún aumentito interesante, las pueden determinar qué araña es, si no las pueden mandarnos fotos y bueno, nosotros les podemos dar información, pero además lo más importante que siempre surge, está muy detalladamente la descripción de las peligrosas.
Claro.
Entonces eso para que no tenga miedo la gente.
¿Hay alguna araña que puede matar?
Sí.
¿En Uruguay?
Sí, la araña que se le llama homicida, son casos muy, muy, no sé, desde que nosotros trabajamos con el CIA del Centro de Toxicología del Hospital de Clínicas, deben haber habido unas 5 o 6 casos en 30 años, pero hay, sí. Es la domiciliaria, que no dice nada, no es impresionante, es de tamaño mediano, de un color marroncito, y está atrás de las bibliotecas y de los cuadros, también le dicen la araña de los cuadros. Porque lo que hay que tener precaución es no poner la mano sin guante cuando uno hace mucho no mueve un mueble, tiene que... o con una aspiradora, o con un plumero, no sé si todavía existen, o de guantes, para no estar en contacto, porque en realidad responde a una agresión nuestra,
a lo que siente que es una agresión,
y ahí, bueno, puede producir morduras que, dependiendo en qué zona, el peso de la persona mordida, el grado de alergia de esa persona, puede ocurrir, sí. Pero realmente hay sueros, y concurriendo al clínicas, generalmente con antialérgicos y suero se resuelve.
Gracias, Carmen, por venir. Ha sido un gusto. Carmen Viera, investigadora asociada, jefa del Laboratorio de Ecología del Comportamiento, profesora agregada grado 4 de Entomología de la Facultad de Ciencias, investigadora grado 5 del PDCIVA y jefa del Laboratorio de Ecología del Comportamiento, estuvo en este espacio que mensualmente recibe a científicos, en este caso también asociados al Instituto Clemente Estable.